Colectividad.
Sembrar.
Compartir. Agradecer.
Conocimiento.
Concientizar.
Cuentear.
Amor.
Tejer.
Familia.
Amistad.
El Telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared.
Toma.
¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer.
Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una edición más del Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa radial de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria Guanared, que se transmite todos los jueves a ser las 6 de la tarde por Radio Cronía. El día de hoy les saludamos Natalia Serrano y Ronnie Umaña. Y tenemos hoy en nuestro programa a un grupo muy especial que nos acompaña desde un proyecto que queremos mucho en la Guanared, porque además forma parte de nuestras organizaciones. Este proyecto es gestionado por una organización comunitaria que es la Asociación Patriótica Específica de Purral. Y bueno, entre todas las cosas que hacen, una de ellas es el grupo de teatro de niños y niñas que se llama Teatro Semilla, que hoy nos acompañan para conversar sobre el tema cultura y niñez y específicamente sobre teatro infantil comunitario. Así que bienvenidas y bienvenidos el día de hoy.
Muchas gracias, Nati. Muy felices de estar hoy acá compartiendo en el Telar una vez más. Hoy acá con doble traje, ¿verdad? Hoy estoy también acompañándolos como invitado. Y bueno, con nosotros tenemos también a las chicas y a los chicos del grupo de teatro. Entonces vamos a empezar con ellos para que se presenten, que nos cuenten, ¿verdad? Que nos digan cuál es su nombre, qué edad tienen, desde qué edad son parte del grupo de teatro. Si pueden también que nos cuenten un poquito qué personajes les ha tocado interpretar en las diferentes obras en las que han participado. Entonces empezamos a presentarnos, chicas y chicos.
Yo entré desde los 5 años, tengo 7 años y me llamo Alexia María Quero.
Ok, excelente, gracias Alexia. ¿Quién desea continuar presentándose?
Buenas tardes, me llamo Barquero Acevedo. Y entré a los 4 años a teatro y mi personaje fue una flor, la grayola azul, la niña y Natalia.
Ah, excelente, gracias Devani. ¿Qué más?
Mi nombre es Jacob, tengo 9 años, empecé a... De personajes ser crayones y monos.
Excelente. ¿En qué obra hacías el mono?
Ya no me acuerdo.
Bueno, se llamaba Hay animales como hay gente. No importa, yo les ayudo. Ok, podemos seguir entonces con Axel. ¿Cómo estás, Axel?
Mi nombre es Axel Cárdenas Barquero, tengo 9 años, ingresé al grupo de teatro cuando tenía 7 años. En lo que he disfrutado es compartir y aprender. He participado en la obra de Hay animales como hay gente. También he participado en la obra de Osu y en la asombrosa Graciela. Me ha tocado ser el jaguar, Osu y...
¿Y de los crayones? ¿Qué crayones hacías?
Sí. También me tocó ser el crayón rojo y el crayón verde.
Excelente, Axel. Muchas gracias.
La experiencia ha sido muy bonita. Nice.
Muy bien. Excelente.
Buenas tardes. Mi nombre es Llevo 5 años en teatro. He participado en algunas obras como Animales como hay gente, en el cuento de Graciela y en Crayones.
Ok, muy bien. ¿Qué personaje hacías en Hay animales como hay gente, Daily?
Hacía la Lapa.
cierto. Y había una obra que habíamos hecho hace mucho, ¿te acuerdas? Que se llamaba El árbol y el leñador.
Sí, también era un pájaro.
Era un pajarito en esa obra. Y hace rato eso. Excelente, gracias, Dai. ¿Quién más?
Mi nombre es Génesis Monge Barquero. Llevo 5 años ya. En obras como La Ciega, Las Grayolas, Hay Animales.
Ok, continuamos entonces con el último de los chicos.
Buenas tardes, mi nombre es Derek, tengo 13 años. Ingresé a los 11 años al taller. Lo que más disfruto es el aprender y el y aprender el teatro.
¿Qué personaje te ha tocado hacer, Derek?
Yo he participado siendo el tortugo en Animales con Gente, dos crayones en el día que renunciaron, la abuela de Graciela, la famosa Graciela, y creo que sería todo.
Bueno, muchas gracias a los chicos y las chicas que nos contaron quiénes son, qué personajes han hecho. Y precisamente como Ronnie lo explicaba al inicio, él viene como hoy con dos sombreros. Y es que Ronnie ha sido el facilitador de este proceso en la Casa de la Cultura de Purral. Y sería también importante y bonito que nos contes, Ronnie, un poco cómo han tenido que cambiar la metodología de enseñanza del teatro o de presentar una obra de teatro cuando tenemos de aislamiento, ¿verdad? Y las personas no nos podemos ver como antes. Entonces, contanos un poco qué es lo que han venido haciendo en este contexto del COVID.
Definitivamente es toda una experiencia el teatro. Y bueno, hemos tenido ahora que cambiar un poquito con esta situación de la pandemia, donde no nos hemos podido volver a ver. Una de las ideas que surgió fue pues hacer ese tipo de cuentos grabados, cada quien desde sus teléfonos celulares, mediante la aplicación Jitsi, que hemos estado utilizando. Y entonces hemos tenido la oportunidad pues de grabar esos 3 cuentos. Y creo que sería bonito que escuchemos uno de los cuentos. ¿Qué le parece a alguna de las chicas, tal vez, que lo pueda presentar?
A continuación, el día en el que los crayones renunciaron.
Teatro Semillas presenta El día que los crayones renunciaron, por Drew Dyble. Un día, en la escuela, cuando Duncan iba a sacar sus crayones, encontró un montón de cartas con su nombre, todas atadas por un mecate rojo con blanco. Duncan lo desató y tomó la primera carta. Era la del color azul.
Querido Duncan, es genial haber sido tu color favorito durante este año y también el anterior a ese. Es disfrutado, en serio, de todos los océanos, lagos, ríos, de lluvia y cielos despejados. La noticia es que ya estoy tan corto y rechoncho que ni siquiera alcanzo a ver en el borde de la caja de crayones. Necesito un descanso, tu amigo rechoncho.
Querido Duncan, muy bien. Escúchame, me encanta ser tu crayón favorito para las uvas, dragones y sombreros de mago, pero no soporto que mi hermoso color se gaste fuera de la línea. Si no, empieza pronto a colorear dentro de las líneas, vas a volverme loco, tu muy adorable amigo.
Habiendo escuchado al crayón morado, Duncan empezó a preocuparse. Ya estaba notando que había algo mal en la forma en que usaba sus crayones.
Querido Duncan, estoy harto de que me llamen café claro o color hueso. Soy beige y estoy orgulloso de serlo. También estoy cansado de ser el segundón del señor Crayón Café. No es justo que él se lleve todos los osos, ponis y cachorros, mientras que lo único que me toca son los pavos para la cena. Si tengo suerte, y el digo, y seamos honestos, ¿cuándo fue la última vez que viste a un niño emocionado por pintar trigo? Tu amigo Beige.
Duncan, soy Crayón Gris. ¡Me estás matando! Sé que amas a los elefantes y que los elefantes son grises, pero es demasiado espacio para colorearlo todo yo solo. Y ni sé qué decir de los rinocerontes, hipopótamos y ballenas jorobadas. ¿Sabes lo cansado que termino después de rellenar esas cosas? ¡Animales tan grandes! ¡Los pingüinos bebés son grises! ¿Sabías? También las piedras, los yigüirros. ¿Qué tal si pinto uno de esos de vez en cuando para descansar? Tu exauto amigo, Rayón Gris.
Querido Duncan, me usas para colorear, pero ¿por qué? Casi siempre soy el del mismo color de la página en el que me usas, blanco. Si en mi etiqueta no hubiera una raya negra, ni notarías que estoy ahí. Ni siquiera aparezco en el arcoíris, solo me usan para colorear la nieve o para llenar el espacio vacío entre las cosas. Y esto me hace sentir vacío. Necesitamos hablar. Tu amigo vacío.
Hola, Duncan. Odio que me usen para dibujar el contorno de las cosas. Cosas que por dentro son de otros colores. Que se creen más brillantes que yo. No es justo que me uses para hacer más bonita una pelota de playa y que después la rellenes de colores de todos los demás crayones. ¿Por qué no pintas una pelota de playa negra alguna vez? Es mucho pedir, tu amigo negro.
Ya vio que no estaba siendo tan cortés con los demás crayones. Y que quizás a veces los usaba poco o los usaba mucho. Pero siguió leyendo y ahora encontró la carta del color verde.
Querido Duncan, soy Crayón Verde y te escribo por dos razones. Una es para decirte que me encantan mis trabajos cuando hago cocodrilos, árboles, dinosaurios y ranas. No tengo ningún problema y quiero felicitarte por tu exitosa carrera coloreando cosas verdes. La segunda razón por la que te escribo son mis amigos, Crayón Amarillo y Crayón Naranja, pues ya no se hablan. Los dos piensan que deberían ser el color del sol. Por favor, arregla pronto ese asunto, porque nos están volviendo locos. Tu feliz amigo, Crayón Verde.
Querido Duncan, soy Crayón Amarillo. Necesito que le digas a Crayón Anaranjado que soy yo el color del sol. Yo se lo diría, pero ya no nos hablamos. Además, puedo probar que soy el color del sol. El martes pasado me usaste para iluminar el sol en tu libro para colorear, La Granja Feliz. Por si se te olvidó, está en la página 7. No puedes dejar de verme. Mi color brilla resplandeciente sobre un campo de maíz amarillo. Tu amigo y verdadero color del sol.
Querido Duncan, veo que Crayón Amarillo ya habló contigo, el gran sapo. No importa, ¿podrías aclararle al señor Soplón que él no es el color del sol? Yo lo haría, pero ya no nos hablamos. Los dos sabemos claramente que yo soy el color del sol. Pues el jueves me usaste para colorearlo en las páginas La Isla del Mono y Conoce la Guardia del Zoológico de tu libro para colorear Un Día en el Zoológico. ¿No te alegra tenerme aquí? ¡Ja! Tu camarada y verdadero color del sol, Crayón Naranja.
Poco a poco iba entendiendo un poco mejor las cosas. Pero aún quedaban cartas. Estaba ahora una carta que era del crayón rojo.
Hola, Duncan. Soy yo, Crayón Rojo. Necesitamos hablar. Me haces trabajar más duro que a cualquier de tus otros crayones. Todo el año me desgasto coloreando camiones de bomberos, manzanas, fresas y cualquier cosa que sea roja. Trabajo hasta en vacaciones. Además, tengo que dibujar todos los santas en Navidad y todos los corazones en San Valentín. Necesito un descanso. El más ocupado de tus amigos, Crayón Rojo.
Oye, Duncan, soy yo, Crayón Durazno. ¿Por qué me quitaste mi envoltura? Ahora estoy desnudo y me da pena salir de la caja de crayones. Ni siquiera tengo ropa interior. ¿Te gustaría ir desnudo a la escuela? Necesito cubrirme, ayuda. Tu desnudo, amigo.
Nunca había tomado conciencia de que utilizaba así algunos colores. Y aún quedaba una carta más.
Duncan, escucha, niño. Nunca me has utilizado en el año. Es porque crees que soy un color para niñas, ¿verdad? Y hablando de eso, por favor, dile a tu hermanita que le agradezco por usarme en su libro para colorear, linda princesa. Pienso que hizo un trabajo fabuloso sin salirse de la raya. Regresando a lo nuestro, ¿podrías por favor usarme de vez en cuando para colorear algún dinosaurio o monstruo vaquero rosa? ¿No les caería mal un poco de color? Tu amigo no usado, Rosa.
El pobre Duncan solo quería colorear. Y por supuesto, también quería que sus crayones fueran felices. Esto le dio una idea.
Hizo un dibujo donde estaban todos los colores. En él se veía un oso beige, dinosaurios y aviones rosa que volaban sobre un cielo amarillo, con un sol naranja resplandeciente, donde cruzaba un arco iris negro, y en el césped verde, junto a un gato blanco, había una pelota de playa negra.
Cuando Duncan le enseñó a su profesora su nuevo dibujo, ella le puso una etiqueta de buen trabajo por colorear y una estrella dorada por su creatividad. Buenas noches, estamos en El Telar, Voces del Tejido Comunitario. El día de hoy compartiendo con las chicas y los chicos del Teatro Semillas, de la Asociación Patriótica Específica de Purral, y acabamos de escuchar el cuento El Día que los Crayones Renunciaron, que ha sido una iniciativa que hemos realizado con los chicos y con las chicas del grupo. ¿Qué les ha parecido esta iniciativa y qué es lo que les ha gustado de esta iniciativa de grabar los cuentos?
Genial.
Hemos convivido juntos.
Ok, eso ha sido importante también. No perder también como esta conexión que ya teníamos desde antes. ¿Qué les parece, por ejemplo, esto de tener que hacer? Porque cuando actuamos, interpretamos con nuestro cuerpo, con nuestras acciones. Pero acá no tenemos el cuerpo, digamos, como tal para poder actuar. Nos toca entonces interpretar con la voz. ¿Qué les ha parecido tener que hacer estas interpretaciones a partir de la voz?
Divertido.
Es algo muy divertido porque es como jugar, ¿verdad? Es como jugar con la voz y hacer diferentes voces para poder hacer la interpretación del personaje. ¿Cómo sienten eso?
Con nervios.
Da nervios. ¿Qué más?
Que nos soltamos un poquito de hablar o de la confianza.
Ajá, eso es cierto también. Entonces, ¿qué les parece si vamos a escuchar una canción? ¿Qué tal si la presentas?
Ahora vamos a escuchar la canción de Cumbia del Monstruo de la Laguna.
Al monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia. se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. Eso. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Parece una calabaza.
Mueve la panza, pero no le alcanza.
El monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro, como si fueran gusanos.
Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza.
El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro.
Mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza.
El monstruo de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro, pesado se bambolea.
Mueve la cadera, mueve los hombros.
Ahí va.
Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza.
El monstruo de la laguna empieza a mover los pies.
Mira, mira.
Para un lado y para el otro.
Yo quiero cantar también.
¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo?
Dale, pero... No, pero déjame cantar un ratito, que todos cantan, yo no puedo cantar.
Pero vos sos baterista.
Claro.
Ah, ¿y por eso no puedo cantar?
Bueno, bueno, a ver, vamos a darle una oportunidad.
Dale, yo te acompaño, Nahuel, dale.
El monstruo de la laguna.
Ajá, a ver.
Se para con la cabeza.
¿Qué?
Con las patas para arriba.
¡No!
Mira qué broma traviesa. Mueve la cabeza, los pies, mueve los pies.
Cadera.
Mueve la cadera,
los hombros.
Mueve los hombros,
las manos.
Mueve las manos,
la panza.
Mueve la panza. Mueve la cabeza, mueve los pies.
Telar, voces del tejido comunitario.
Personas autoconvocadas y organizadas de manera autónoma se unen para colaborar con quienes la están pasando más mal en estos momentos de pandemia.
Y ahora yo soy...
ser parte de esta causa amorosa y solidaria mediante donaciones en especies y dinero en efectivo. Las donaciones se pueden hacer vía Simpe Móvil, así como entregas en los diferentes puntos con los que contamos. Necesitan alimentos no perecederos, medicinas, así como implementos de salubridad. La crisis la paguen los ricos. Entre nosotros, apoyo mutuo y solidaridad.
Continuamos con el programa El Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria Guanared. Acabamos de escuchar la canción La Cumbia del Monstruo de la Laguna, del grupo Canticuénticos, un grupo que es bastante divertido, nos enseña a bailar y a cantar y a jugar, que es lo más importante, ¿verdad? Jugar y jugar mucho. Y hoy estamos jugando mucho porque tenemos además aquí en nuestro programa a los chicos y las chicas de la Casa de la Cultura de Purral, al Teatro Infantil Semillas, que nos están conversando un poco sobre su experiencia en teatro comunitario, esta relación entre la cultura y la niñez. Entonces,
Ronnie, continuamos.
Hemos tenido la experiencia de grabar 3 cuentos. Ya escuchamos uno de ellos y vamos a continuar con un segundo cuento que le vamos a pedir a Devani que lo presente.
Buenas tardes. Teatro Semillas presenta La Suerte de Oso.
Teatro Semillas presenta una adaptación de La Suerte de Oso por Claudia Rueda. Hace muchos años, en tiempos de guerra, un buen hombre y su hijo vivían en una granja. La gente del pueblo los consideraba ricos porque tenían un caballo. Una mañana, al entrar en el establo, Oso, el hijo, encontró que su caballo había escapado. Corrió hacia donde estaba su padre a contarle lo que había visto.
Papá, papá, vengo del establo y nuestro caballo ha escapado. Eso es lo peor que nos ha sucedido.
Su padre, muy sabio, le contestó.
¿Estás seguro de eso? ¿Cómo puedes saberlo?
Al día siguiente, cuando Oso limpiaba el establo, escuchó unos caballos. Salió a mirar qué pasaba y se encontró que su caballo volvía a la granja acompañado de una manada de potros salvajes. Al ver esto, Oso corrió hacia la casa gritando.
Papá, papá, nuestro caballo ha vuelto y nos ha traído una manada de potros. Es lo mejor que nos ha pasado.
Su padre, muy sabio, le contestó.
¿Estás seguro de eso? ¿Cómo puedes saberlo?
Esa misma tarde, Oso quiso domar a uno de sus nuevos potros. En cuanto el caballo sintió el peso sobre su lomo, empezó a saltar sin control y Oso cayó al suelo, rompiéndose el brazo. Ya en su cama, adolorido, le dijo a su padre.
Papá, la llegada de los potros ha sido lo peor que nos ha pasado.
Nuevamente su padre volvió a preguntarle.
¿Estás seguro de eso? ¿Cómo puedes saberlo?
A la mañana siguiente, el padre y su hijo se despertaron al oír unos fuertes golpes en la puerta de la casa. El papá de Oso fue y abrió la puerta. Eran unos soldados.
Venimos a reclutar a su hijo para el ejército.
El padre llevó a los soldados al dormitorio de su hijo y les dijo que podían llevárselo. El capitán lo miró detenidamente y comentó muy serio.
Así no nos sirve.
Y salió de la casa, seguido por los otros soldados. Oso, aliviado, le dijo a su padre.
¡Qué suerte he tenido!
Pero su padre, muy sabio, le contestó una vez más.
¿Estás seguro? ¿Cómo lo puedes saber?
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Muy buenas noches, estamos acá en el Telar, Voces del Tejido Comunitario, acá compartiendo con las chicas y los chicos del Teatro Semillas, y acabamos de escuchar uno de los cuentos grabado por el grupo, y que ha sido toda una experiencia muy interesante. Este cuento muy particular tiene una enseñanza un poco profunda. Me gustaría escuchar un poco qué opinan las chicas y los chicos del cuento. ¿Qué les parece lo que se habla? ¿Cuál creen que es la enseñanza del cuento? ¿Y qué es más o menos lo que pasa con Osu? Cada vez que le sucede algo, él se alegra muy rápido, pero también se entristece muy rápido. ¿Qué creen que es lo que el papá quiere enseñarle a Osu?
Que no tiene que ser pesimista, que siempre tiene que ver el lado positivo, porque siempre que él le pasaba algo, al final era por algo, ¿ya? Al final siempre le pasaba algo bueno en relación a lo que había pasado antes. Por ejemplo, cuando llegaron los soldados por Osu, entonces él se había quedado en el brazo, entonces no pudo.
Pero no es cierto que también cuando le pasan cosas buenas, él se alegra muy rápido y el papá le dice lo mismo.
Pero también que no ser como muy, como no ser tan impulsivo con lo, como uno es ya.
Ajá, como con las
ni
emociones.
Ni celebrar antes, ni ser pesimista ya.
Es cierto. Muy bien. Excelente. Bueno, pues ya casi se nos está yendo el programa. Nos queda todavía un cuento más que vamos a escuchar y que quisiéramos a alguna de ustedes lo presente, el tercer cuento.
Ahora vamos a escuchar el cuento de la asombrosa Graciela.
Teatro Semillas presenta una adaptación del cuento La asombrosa Graciela por Mary Hoffman. A Graciela le encantaban las historias. No le importaba si se las leían, si se las contaban o si ella misma las inventaba. No le importaba si los cuentos se encontraban en libros, en películas o si provenían de la gran memoria de Nana. A Graciela simplemente le gustaban las historias. Después de escucharlas y a veces mientras las escuchaba, Graciela las interpretaba y siempre se reservaba el mejor papel. Graciela combatió representando a Juana de Arco y tejió una telaraña maligna como la araña Nancy. Se escondió en el caballo de madera a las puertas de Troya. Fue en busca de reinos perdidos. Navegó los siete mares con una pata de palo y una cotorra. Era Aladino frotando la lámpara mágica para que apareciera el genio. Y Mowgli en la jungla del pato. Pero sobre todo, a Graciela le gustaba representar historias de aventuras y cuentos de hadas. Cuando se encontraba sola, Graciela interpretaba todos los papeles ella misma. Salió en busca de fortuna, sin más compañía que su fiel gato. Y encontró una ciudad con calles pavimentadas en oro. A veces, si su mamá y Nana no estaban ocupadas, lograba que ellas participaran. Entonces era la doctora Graciela y sus vidas estaban en manos de ella. Un día, la maestra ingresó al aula para hacer un anuncio.
Buenos días, niños y niñas. Quiero anunciarles que vamos a presentar la obra de Peter Pan.
Graciela supo al instante qué papel quería hacer. Cuando ella alzó la mano, Raf dijo:
Tú no puedes ser Peter Pan, es un nombre de niño.
Pero Graciela no bajó la mano.
Tú no puedes ser Peter Pan, él no es negro.
Susurró Natalia. Pero Graciela no bajó la mano. Al escuchar esto, la maestra interrumpió.
Bueno,
dijo la maestra.
Como son muchos los que quieren ser Peter Pan, haremos una prueba la semana que viene para escoger los papeles.
y les dio algunas frases para que las aprendieran de memoria. Cuando Graciela llegó a su casa, se veía triste. Al verla, su mamá le preguntó:
¿Qué te pasa? Rack dijo que yo no podía ser Peter Pan porque eso es un papel de niño.
Rack parece que no sabe nada, porque si tú quieres ser Peter Pan, lo puedes ser.
Graciela se alegró, pero después recordó algo más.
Natalia dijo que yo no podía ser Peter Pan porque soy negra.
Su mamá se mostró enojada, pero antes de que pudiera hablar, Nana dijo:
Parece que Natalia es otra que no sabe nada. Tú puedes ser lo que tú quieras, Graciela, si te lo propones.
El sábado, Nana le dijo a Graciela que iban a salir. Por la tarde fueron en autobús y en tren al centro de la ciudad. Nana llevó a Graciela a un gran teatro. Afuera, el cartel de luces centellantes anunciaba: Rosalie Wilkins en Romeo y Julieta.
¿Vamos al ballet, Nana?
Preguntó Graciela.
Sí, cariño, pero primero quiero que veas este cartel.
Graciela alzó la vista y vio una hermosa y joven bailarina con un tutú. Sobre la bailarina decía: Nueva y magnífica Julieta.
Esa es la pequeña Rosalie, de Trinidad, nuestro país. Su abuela y yo nos criamos juntas en la isla. Ella siempre me pregunta si quiere boletos para ver bailar a Rosalie, y esta vez le dije que sí.
Después del ballet, Graciela representó el papel de Julieta bailando en su cuarto con un tutú imaginario.
Yo puedo ser lo que quiera,
pensaba la niña. El lunes, la clase se reunió para hacer las pruebas a los aspirantes y escoger al mejor para cada papel. Cuando llegó el turno de representar a Peter, Graciela sabía exactamente lo que tenía que hacer y decir en su papel. Había sido Peter Pan todo el fin de semana. Respiró hondo y se imaginó que volaba. A la hora de votar, la clase eligió a Ra para el papel del Capitán Garfio y a Natalia para el Wendy. No había duda de quién sería Peter Pan. Todo el mundo votó por Graciela. La obra fue un gran éxito. Y Graciela fue una Peter Pan maravillosa. Natalia se acercó a Graciela y le dijo:
Subiste estupenda.
Cuando todo terminó, Mariana se acercó a Graciela.
Me gustaría ser tu amiga. Se ve que eres una niña muy inteligente y divertida.
Graciela asintió con su cabeza. Luego expresó:
Me siento como si pudiera volar a casa.
Probablemente podrías,
dijo Nana.
Sí, sí, Graciela se lo propone, puede hacer lo que quiera.
Con una gran sonrisa, Graciela se fue a casa. Y colorín colorado, ese cuento se ha acabado.
Bueno, y acabamos de escuchar el tercer cuento que nos comparten las chicas y los chicos de Teatro Semillas de la Casa de la Cultura de Purral, que se llama La Asombrosa Graciela. Y sería muy interesante, chicos y chicas, que nos cuenten de qué trata este cuento, porque es bastante interesante el mensaje que tiene.
De que a Graciela la discriminaban por ser negra.
¿Y qué es lo que nos enseña el cuento?
¿Aprendimos a no discriminar?
A Graciela la discriminan por dos cosas.
le dicen que no puede hacer a Peter Pan, primero porque es
negra, y la segunda porque es niña.
Ajá, entonces, ¿qué aprendemos de ese cuento?
Que nada de eso importa, nada se importa, pues.
Que todos somos capaces de hacer todo.
Exacto, muy bien. Y ahora, vean qué interesante este cuento, porque precisamente trata de hacer una obra de teatro. Y en la obra de teatro, ella quiere interpretar el personaje de un niño, que es Peter Pan. Y justo lo que le dicen los compañeros es que no puede porque ella es negra y porque es una niña. Pero bueno, ustedes que han tenido la oportunidad de hacer teatro, saben que eso no es real, ¿verdad? Que uno puede hacer cualquier personaje que se lo proponga. Si fuera así, que uno no puede hacer un personaje por ser un niño, por ser una niña, ¿verdad? Por tener un color de piel, por ejemplo, no podrían haber sido una lapa, porque Dalí no es una lapa. Entonces, ¿qué nos enseña en ese sentido del cuento también?
Los derechos de todos y todas.
Eso, son importantes siempre.
Que ninguna persona tiene que ser discriminada por el color.
Muy bien.
Que alguien puede hacer
todos
lo que
sea. Todos los niños y las niñas pueden hacer cualquier papel.
Exactamente.
Que cada quien puede hacer lo que se propone.
Eso, ¿verdad? Se lo dicen al final a Graciela. Sí, si Graciela desea, puede hacer lo que ella se proponga.
Bueno, chicos, chicas, de verdad, muchísimas gracias por compartirnos sus cuentos, por compartirnos sus experiencias. Y quizás en este momento sería muy bonito que le den un mensaje a todas esas niñas, a todos esos niños, a todas esas personas, incluso adultas, que les gustaría hacer teatro y que no se atreven o les da vergüenza. ¿Qué les dirían para que entren a estos espacios como los que ustedes, en los que ustedes están participando?
Que sea el mejor y creo que el único que hay en la tierra.
Que tenga confianza.
El que se atreva porque es muy divertido.
Yo le diría que se meta porque aquí todos la vamos a apoyar.
Excelente, ¿qué más?
La confianza.
El apoyo.
El compañerismo.
Eso es cierto. Y bueno, ya para despedirnos, me gustaría, pues, que para que las personas escuchen qué es lo que nosotros decimos cada vez que vamos a hacer una presentación o al inicio o al final de la clase de teatro, nosotros tenemos como un grito. ¿Qué les parece si abrimos los micrófonos y decimos eso para que la gente nos escuche qué es lo que decimos? 1, 2, 3.
¡Todos para uno!
¡Uno para todos!
Muchas gracias, chicos, chicas. Y bueno, antes de despedir el programa, pasar a nuestro último bloque, nos gustaría que se despidan de la gente que nos está escuchando.
Chao.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
El Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitario, Guanarred.
Desde la organización de las Jornadas Solidarias, nos oponemos a toda forma de opresión y es por eso que solicitamos que las donaciones de alimentos sean de origen vegetal, para que seamos solidarias también con los animales no humanos y que de esta forma nos podamos oponer a la explotación de sus cuerpos. Si tenés dudas de qué cosas pueden ser de origen vegetal, comunícate con nosotras por medio de Facebook y ahí te podemos guiar. Hay muchos puntos de recolección. Seguinos en redes para más información.
Agradecerles habernos acompañado el día de hoy. Una semana más en este programa que hacemos con muchísimo amor desde la autogestión y esperando que puedan escuchar muchas de esas voces que a veces no encontramos en los medios de comunicación comerciales. También recordarles que durante nuestro programa estuvimos escuchando algunos audios sobre las jornadas solidarias. que son un espacio autoconvocado y organizado desde la autonomía, que llama a la solidaridad y apoyo mutuo en medio de la crisis causada por la pandemia. En estas jornadas lo que se ha hecho es compartir comida para personas en condición de callejización y se han entregado diarios a familias en cuarterías clausuradas por orden sanitaria. Entonces, agradecer también a todas las personas que han aportado con sus donaciones en especies y en dinero. Este trabajo va a continuar, así que no dudes seguir apoyando. Puede encontrar más información en el Facebook de Jornadas Solidarias.
Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Guanarred, o envíanos sus preguntas y comentarios a guanarredcr@gmail.com.
Y bueno, les esperamos el próximo jueves al ser las 6 de la tarde aquí por Radio Cronía para escuchar otro programa más del Telar. Vamos a tener un programa muy interesante que no se pueden perder. También invitarles para que se queden acá en la radio porque sigue el programa Las Históricas. Y el día de mañana, al ser las 8 de la noche, escuchar música con Noches de Aullo. Muy buenas noches. Chao. Que se llama Melchor, que duerme debajo del colchón.
Nos escuchamos el próximo jueves al ser las 6 de la tarde por Radio Cronía.